La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo les saludamos la tarde de este martes 25 de junio de 2024. Ya prácticamente para concluir este sexto mes del año, pero como siempre con mucho gusto todo el equipo aquí levantamos la mano, nos hacemos presentes y agradecemos que usted también nos haga favor de sintonizarnos. Vamos iniciando entonces con el resumen informativo. La Secretaría de Salud informa que suman 155 muertes asociadas a temperaturas extremas en lo que va del año en México. Las mujeres y los jóvenes viven con mayor estrés para cubrir alimentos y gastos imprevistos, revela la primera encuesta sobre salud financiera 2023, realizada por el INEGI y la CONDUCEF. Con la llegada de las primeras lluvias, termina la temporada de incendios forestales en Jalisco, afirma la Secretaría del Medio Ambiente. La presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, rechaza haber abandonado la localidad por amenazas de la delincuencia organizada, como informó el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. El Ayuntamiento de Guadalajara espera respuesta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para resolver el conflicto en el Cabildo ante la negativa de devolverle su espacio como regidora a la morenista Cecilia Maribel López Haro.
No, ya se mandó puntualmente el oficio y estamos esperando respuesta. Quiero pensar que esta semana podremos tener alguna noticia por parte del IEPC, pero nosotros ya cumplimos enviando la respuesta.
Crece el número de MIPYMES que piden apoyo del gobierno.
Cada año se registran en nuestras convocatorias cerca de 3.000 empresas y estamos apoyando a un promedio anual como de 350 a 400 empresas.
El gobierno del estado y la empresa Alibaba apoyarán a por lo menos 200 empresas de Jalisco para que puedan concretar ventas en esta plataforma de comercio electrónico. El CIAPA informó que esta tarde se suspenderá el servicio de agua potable en algunas colonias de los municipios de Guadalajara y Zapopan. Vecinos de Jardines de la Paz obtienen sentencia favorable contra la tala de árboles y las obras del colector pluvial en el Parque San Rafael.
Donde de alguna manera se comprueba que hubo un daño ambiental que no solo afecta a las personas que vivimos aquí en el entorno de Guadalajara, sino a niveles de todo el estado y del municipio principalmente.
Salvan a un hombre de morir ahogado en Tonalá. Sentencian a un hombre a 20 años de cárcel por el delito de parricidio. Otros 5 sujetos fueron sentenciados, así como una mujer por portación de arsenal. Detienen a sujeto que simuló accidente para intentar matar a su novia. Le estamos saludando esta tarde mi compañera Berenice Flores. Ella atiende su comunicación en las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, dos ondas tropicales están ocasionando fuertes lluvias en por lo menos 16 estados del país, de acuerdo con la información que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, el paso de los dos sistemas al sur de la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec provocan lluvias fuertes en el oriente, sur y sureste del territorio nacional. Para hoy, se esperan lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz, entre otras entidades. En cuanto al área metropolitana de Guadalajara se refiere, amanecimos hoy a una temperatura de 19 grados, alcanzamos una máxima de 26, hemos tenido pues cielo prácticamente nublado, temperatura agradable, fresca. Se esperan tormentas al finalizar la tarde y durante la noche. Ese es el pronóstico entonces. El sol se ocultará hoy a las 19:38 o 7:38. Y bueno, pues estamos ya, digamos que refrescando un poco a este país, pero sin embargo, bueno, las ondas de calor que hemos tenido, desafortunadamente, dejaron muerte a su paso, porque fueron tres ondas de calor. Estamos hablando que en ese sentido la Secretaría de Salud da a conocer que suman 155 muertes asociadas a temperaturas extremas en lo que va del año en México. Indica que del total de fallecimientos, 138 fueron por golpe de calor y 17 por deshidratación. Veracruz, Tabasco, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca son las entidades más afectadas por las altas temperaturas. Menciona que el número de personas afectadas por el calor comenzará a disminuir con la llegada precisamente de la temporada de lluvias. Y sin duda, bueno, lo que se espera también con las lluvias es que se pueda tener mayor humedad, porque estamos teniendo a nivel nacional, usted lo sabe, sequías importantes en algunos puntos de nuestro país. Estar hablando de que prácticamente la mitad del país o un poquito más está en sequía, y claro, también con niveles sequía extrema, media, baja, como quiera que sea, pero ya hablar independientemente de esa clasificación de un país que está prácticamente a la mitad de seco, pues no es, sin duda alguna, una buena noticia. Y hablando en cuanto a las lluvias se refiere, pero aquí en zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando que las lluvias que han llegado han afectado o han registrado ya afectaciones importantes en municipios como Tonalá y San Pedro Tlaquepaque. Estas afectaciones con las lluvias de ayer y que se extendieron hasta esta mañana, dan a conocer, por ejemplo, que en el caso Tonalteca hay registros de inundaciones en la avenida Juárez, Emiliano Zapata y calles de la zona centro, avenida Tonalá Independencia en la colonia Ciudad Aztlán, mientras que en la calle Tonalá y Totatiche de la colonia Jalisco se reportó un domicilio inundado. Se destaca que en Loma Escondida y Las Huertas, colonia Loma Bonita, se reportó inundación en la vía pública debido a que cerca del lugar había un predio con costales de escombro, y en Loma Verde y Aldama el agua entró a domicilios. También se reportaron 4 árboles caídos y un poste. En Tlaquepaque, al menos hasta esta mañana, continuaban las labores de saneamiento en la colonia Tateposco, luego que varias casas y una escuela resultaron afectadas por encharcamiento sin pérdida de menaje. Y si seguimos hablando de las lluvias, veamos la parte positiva. Ciertamente en la zona metropolitana podemos llegar a tener esas complicaciones de inundaciones, de anegación en domicilios, de árboles caídos, en fin, todo esto que ya le estamos documentando. Pero por otra parte, también pues la llegada de las lluvias genera que empiece a terminar ya lo que es la temporada de incendios forestales. Digamos que prácticamente pues ya ha llegado a su fin. Y también la parte más crítica del temporal de estiaje 2024 aquí en Jalisco, de acuerdo con lo que informa la Secretaría del Medio Ambiente, la cual esa dependencia destaca que de acuerdo al corte de la semana 26 del año, se redujeron 30% los incendios forestales y 44% la superficie afectada. En este 2024 se han registrado 960 incendios forestales con una superficie afectada de más de 100.000 hectáreas, lejos de las 180.000 registradas el año pasado. Digamos que, pues, de lo menos malo es que en este año no fueron tantas las hectáreas afectadas. Y bueno, este año se estableció también un estado de fuerza de 1.958 bomberas y bomberos forestales distribuidos en 191 brigadas, 221 vehículos especializados y 5 helicópteros. Y asimismo también se habilitó una línea directa que en algunas ocasiones le dábamos en este espacio precisamente para que si usted veía o se percataba de algún incendio forestal, inmediatamente pudiera hacer el reporte para su combate, que en este caso la línea fue la 33-30-30-82-80. De todas maneras hay que, digamos, seguirla manteniendo ahí en el refrigerador, ¿verdad? Digo, uno nunca sabe. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted aquí en Metrópoli al Día. Estamos de regreso con usted y, como bien sabe, los diferentes municipios estuvieron realizando labores preventivas justamente para recibir el temporal, desde hacer limpieza en canales, canaletas, el CIAPA, por ejemplo, también haciendo lo propio para poder estar desasolvando alcantarillas, en fin, todo lo que se pudiera, que pudiera ser, digamos, un obstáculo para poder combatir, digamos, los efectos del temporal, pues lo estuvieron haciendo de manera preventiva los ayuntamientos. En este caso, Tlajomulco y Tlaquepaque también hicieron lo propio, y ese es el reporte que nos deja mi compañero José Luis Jiménez Castro.
Los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque también se preparan para las lluvias. De hecho, las últimas dos tormentas le pegaron fuerte a Tlaquepaque, y si bien en Tlajomulco todavía tienen saldo blanco, encharcamientos e inundaciones también se generaron en algunos puntos de colonias de este municipio. Hoy platicamos con los directores de bomberos y protección civil, tanto de Tlajomulco, Felipe López Agún, como de Tlaquepaque, Jaime Manzano. Este último nos comenta cuáles son las colonias de Tlaquepaque que mayor riesgo tienen en este temporal de lluvias.
Paque. Bueno, en Tlaquepaque tenemos 14 colonias identificadas, 34 puntos recurrentes de inundación que están ya plenamente mapeados. Las principales, pues, es el fraccionamiento Villa Fontana, la colonia Ojo de Agua, Juan de la Barrera, la Duraznera, las Huertas, la Guadalupana, el fraccionamiento Revolución, la misma cabecera, Los Olivos, en San Martín de las Flores, en Tateposco y San Pedrito principalmente.
Por su parte, el director de Protección Civil y Bombero de Tlajomulco, Felipe López Agún, también nos comenta cuáles son las zonas y las colonias que mayor riesgo pueden tener en este temporal de lluvias.
Nosotros tenemos un trabajo ya de identificación. Tenemos 19 zonas de inundación de baja, con media 10 y alta 15. Esto lo hicimos con trabajos, pues, coordinados también con lo que es el IMEPLAN. Entonces, nuestros lugares de mayor riesgo para inundación es la parte del Terrón, ahí por López Mateo, San Agustín, la parte de eucaliptos, de la noria y lo que son los nogales. También en la parte de lo que es la Nueva Aurora, que es en el límite con Tlaquepaque. Ajá. Son los lugares de más riesgo que tenemos de inundación. Se ha trabajado bastante para prevenir este riesgo, tanto es así que ahí, por ejemplo, en Eucaliptos se estuvieron trabajando el día de ayer cuatro bombas simultáneamente para poder bajar el nivel y evitar, pues, que tengamos las afectaciones. Okay. Estos son los lugares de riesgo que tenemos.
En Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo, se cuenta con 39 arroyos, 53 canales, 25 vasos reguladores, una infraestructura hidráulica de la que se ha trabajado desde el 2009, para ser más exactos. Sin embargo, en algo coincidieron tanto el director de Protección Civil de Tlajomulco, Felipe López Agún, como el de Tlaquepaque, Jaime Manzano: la poca colaboración del gobierno federal y concretamente de Conagua, que no ha dotado de infraestructura hidráulica y algunos otros vasos reguladores que impidan mayores inundaciones en zonas ya habitadas, tanto en Tlaquepaque como en Tlajomulco. Esperemos que con este nuevo gobierno federal se voltee a ver estas zonas, Tlajomulco, Tlaquepaque, incluso también la zona del Salto. Les recuerdo que las lluvias van a continuar, y de hecho esto nos confirmaban los directores de Protección Civil de Tlajomulco y Tlaquepaque, van a continuar durante el mes de junio, julio y agosto, y se esperan tormentas fuertecitas. Este reporte que te tengo, Meche, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Y bueno, pues ya sabe usted, hay que tener mucha precaución con el temporal. En la ciudad hay bastantes puntos de riesgo, entonces, pues no seamos imprudentes. Más vale, dice mi madre, perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Entonces, seamos prudentes, porque ya sabemos nosotros cómo se pone esta ciudad con el temporal de lluvias, o el área metropolitana de Guadalajara en términos generales. Pasamos a otra cosa. Le dábamos a conocer a usted que el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, había señalado que la presidenta municipal electa de Mazamitla estaba teniendo protección especial porque había sido amenazada, había sufrido amenazas, pues amenazas de muerte. Hoy la presidenta municipal electa rechaza esta situación. De alguna manera desmiente, pues, al dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. Mi compañero José Luis Escamilla, a quien saludo con gusto, nos tiene la información. José Luis, ¿qué pasó?
Gracias, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, hoy apareció, de menos de manera virtual, la presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, quien, pues, desmiente que hubiera tenido que abandonar ya sea el municipio o el estado o hasta el país para alejarse, pues, de aparentes amenazas por parte de la delincuencia organizada. Tal como lo has referido tú, ayer en rueda de prensa, el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, dijo que la presidenta municipal electa, Amanda Albarrán, había tenido que irse por amenazas por parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, como te digo, hoy la propia alcaldesa electa ha dado a conocer un comunicado, pues, que en el que estaría rechazando justamente que ella tuviera algún tipo de amenaza. Ella señala en este comunicado, Meche, que luego de un duro proceso electoral, así es como lo califica, un duro proceso electoral, se tomó unos días de vacaciones. No especifica si se fue del estado o si se fue del país, solamente dice que tomó unos días de vacaciones, pero que fueron eso, días de vacaciones, y que le delegó instrucciones a su equipo de transición relacionado con justamente este proceso de toma, de entrega y recepción de la administración municipal de Mazamitla. Dice ella que es un asunto que además le preocupa porque, al hablar de que ella había recibido amenazas por parte de la delincuencia, es un tema que afecta la vocación turística de un municipio como Mazamitla, y dice que su primera labor como primer edil de Mazamitla es cuidar justamente la imagen de Mazamitla. Así que dice, a mí nadie me amenazó y además eso le está afectando a la imagen turística de Mazamitla. Da a conocer ella que para posteriores ocasiones las únicas formas de poderse hacer de información relacionada con lo que está ocurriendo con el municipio o con ella como presidenta municipal se puede consultar a través de sus redes sociales, pero hasta ahí pide que no se haga caso a otras publicaciones y que puedan justamente dañar la imagen del municipio. Hay que recordar, Meche, que hubo una coalición para este proceso electoral. La coalición fue de Corazón por Jalisco, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD. Y eso de alguna manera está permitiendo que dirigentes de varios institutos políticos estén interviniendo sobre el tema, porque, bueno, por ejemplo, en este caso, el presidente estatal del PAN es uno de los que integran la coalición, y él se sintió con la posibilidad de hablar de lo que estaba ocurriendo en Mazamitla, aunque ya estamos viendo que, bueno, viene este desmentido por parte de la propia presidenta municipal electa. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Bueno, pues este tipo de cosas generan mucho ruido, ¿no, José Luis? Vaya, declaraciones encontradas, a eso me refiero, pues.
Sí, por supuesto, Meche, pero bueno, por otra parte hay que decirlo, que me parece que nadie se sorprende si alguien habla de violencia en Mazamitla, de amenazas en Mazamitla, porque Mazamitla, desde hace ya al menos un par de años, es una zona muy difícil en materia de inseguridad. Pero sí tiene razón, me parece que a partir de que ya hay autoridades electas o autoridades, pues sí, electas, los autorizados para hablar sobre lo que ocurre en tal o cual municipio son justamente las autoridades, tanto en funciones como las que van a tomar posesión. No veo por qué alguna otra instancia tendría que estar dando información sobre lo que ocurre en tal o cual territorio, ¿no?
Efectivamente. De por sí tenemos ya demasiado ruido informativo. En fin, estamos atentos. José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buena tarde. ¿Qué le parece si hacemos una pausa para escuchar El Mundo al Instante y regresamos con más información local? Prevalece aún este conflicto en el Cabildo Tapatío de la negativa de devolverle su espacio como regidora a la morenista Cecilia Maribel López Haro. ¿En qué vamos? ¿Por qué no le han devuelto todavía su espacio a la regidora? Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. Tiene que ver con un asunto meramente político. Y bueno, simplemente el contexto para el auditorio. La semana pasada, la regidora Cecilia Maribel López Haro regresó, bueno, hace dos semanas, regresó al Ayuntamiento de Guadalajara para ocupar su cargo como regidora. Ella se había ido en marzo por el tema de las elecciones y regresó y dijo, bueno, me van a devolver mi regiduría, mi lugar como edil. Sin embargo, pues nada más alejado de la realidad, resulta que cuando quiere ocupar su oficina le dicen, ¿sabe qué? No la vamos a permitir, ya esta oficina ya está ocupada por el suplente, el regidor Armando Aviña, y él se encuentra de vacaciones, entonces no le podemos regresar su oficina a usted, regidora. Ella, bueno, claramente se inconforma y esta ha generado ya pues una división fuerte en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué no la dejaron? Bueno, el tema es este, que la regidora, en este escenario, la regidora pues se fue siendo militante de Movimiento Ciudadano, pero regresó siendo militante del partido Morena. Es decir, durante este proceso se cambió de partido y pues ahí la situación, que por eso el ayuntamiento, los regidores de Movimiento Ciudadano argumentan que pues esa posición o esa regiduría le corresponde al partido Movimiento Ciudadano. Por eso es que pues Armando Aviña debería permanecer ahí en el puesto. El tema es que, pues en lo que son peras o son manzanas, y lo digo muy coloquialmente porque así está la situación, le dije, el ayuntamiento pues mejor le pasó este problema al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y le preguntaron, instituto, pues tú resuelve, este lugar, ¿a quién le corresponde? Si al suplente o a la propietaria. Escuchemos si te parece lo que dice Luis Fernando Morales Villagar, que dice que él es el secretario general del ayuntamiento, que afirma que se encuentran a la espera del resolutivo del IEPC para definir pues a quién le correspondería este espacio.
No, ya se mandó puntualmente el oficio y estamos esperando respuesta. Yo quiero pensar que esta semana podremos tener alguna noticia por parte del IEPC, pero nosotros ya cumplimos enviando la respuesta.
Bueno, ahí están a la espera de que el IEPC responda. ¿Qué es lo que pasaría en el escenario, lo que diría la ley? Bueno, la realidad es que en todo caso lo que establecía la ley es que la regiduría, la posesión es de la propietaria, de la regidora propietaria, porque no especifica la ley qué pasa si se cambia de partido o no. Dice que la posición es de la propietaria y a su vez de su suplente. Si se termina la licencia, pues tendrá que retornarla a la regidora propietaria de este tema. Y bueno, fuera incluso independiente, si la regidora Cecilia Maribel López Haro no se hubiera ido a Morena o se hubiera hecho independiente, bueno, la verdad es que la posesión le tocaría a ella, pero bueno, dicen los MSistas que si se le devuelve a la posesión, pues en todo caso no se MS perdería una regiduría que ganó en el proceso electoral de 2021. El tema habrá que ver qué tan rápido se resuelve, porque recordemos que el 1 de octubre ya se cambia el ayuntamiento, y bueno, no sé, el IEPC tendrá que emitir una respuesta próximamente, esperemos y estaremos preguntando, bueno, qué pasaría en este escenario. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
Pues sí, creo que va a ser más el tiempo que estén ahí esperando la resolución, que pues efectivamente decir, ah, ok, sí, a lo mejor regresa a tu espacio, pero ya el día siguiente ya se acabó, ¿no? Sí. La administración, no sé, en fin.
Sí, todo puede pasar. Mañana sesiona el IEPC, de hecho, habrá que ver si le dan trámite a la comunicación recibida por parte del ayuntamiento y si también ya se emite el día de mañana una respuesta.
Te agradezco la información, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes.
Hasta luego, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, Héctor, con la información. Y bueno, sigamos hablando de políticos, sigamos hablando de políticas. En este caso, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el Sistema Nacional de Ciudadanos iniciará con las mujeres del campo. Y bueno, hablando también de las cuestiones electorales, él rechazaba la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana que esta elección haya sido la más violenta de la historia. Bueno, de hecho, no es el presidente de la República, ya también lo había dicho, pero ahora reiteran que esta no ha sido la elección más violenta de la historia, pero bueno, parece ser que hay otros organismos que tienen datos muy, pero muy, muy diferentes, como el laboratorio Arturo, se me fue el nombre, pero bueno, igual ahorita nos acordamos. En fin, vayamos por partes, compañero, vamos armando el rompecabezas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, hoy se reunió con 32 colectivos feministas. Ahí le entregaron el bastón de mando de manera simbólica, no, le entregaron un bastón de mando de las manos de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y la festejaron, por supuesto, porque ayer fue su cumpleaños. Y pues bueno, en este evento denominado Con ella llegamos todas, pues le dieron la bienvenida previo a que se convierta oficialmente en la presidenta de México, y la impulsaron a seguir con las políticas en favor de la mujer. Por eso es que justamente Claudia Sheinbaum decía que el Sistema Nacional de Cuidados estará comenzando su implementación con las mujeres del campo y con las mujeres que trabajan en la maquila. Es muy importante porque va ligado también con los apoyos de adultos mayores, que ahora estarán empezando a partir de los 60 años precisamente con las mujeres entre 60 y 65 años. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo.
El programa que implementaremos de apoyo a mujeres de 60 a 64 años es para hacer visible, entre otras cosas, ese trabajo que hemos desarrollado las mujeres mexicanas por nuestras familias y en el hogar. Y más allá de ello, debemos seguir construyendo un sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías y tengamos derecho al desarrollo pleno. Vamos a iniciar este sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila, por un sentido simple, se llama justicia,
se llama, dijo Claudia Sheinbaum. Déjame comentarte que a mí me llamó la atención por la primera vez que en un evento público que encabeza o en el que participa Claudia Sheinbaum, no se menciona el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Nadie de las que participaron, las que tomaron el micrófono, hizo referencia a Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum. Y esto me llamó la atención, aunque entiendo que por haber sido un evento feminista, pues no tendrían razón de estar nombrando hombres. Pero digo, la verdad es que sí, me llamó mucho la atención este punto. Ni una sola vez escuché que nombraran a Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente en la conferencia mañanera, que encabeza el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, le quedan 3 meses, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se refirió a un tema que el propio presidente había mencionado hace algunos días y que había anunciado que solicitaría a Rosa Isela se presentara en la mañanera para aclarar este punto, y es el que tiene que ver con los asesinatos de candidatos en el proceso electoral que está llegando a su conclusión. Solamente esperamos para que concluya, para el cierre, el anuncio de que la candidatura deja de ser candidatura, de que deja de ser virtual y de que ya es presidenta electa Claudia Sheinbaum. Eso sería lo único para concluir, digamos, este proceso, y también la designación de los diputados y senadores plurinominales. Pero bueno, el hecho es que este tema, estas cifras, pues no cuadran con las de los organismos autónomos, de estos laboratorios a los que se hace referencia y otros más, estas ONGs que han venido dando cuenta día a día de cada uno de los asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a cargos de elección popular. Bueno, insiste Rosa Isela Rodríguez y el gobierno federal que solamente fueron 12 los candidatos muertos, y por ello estas cifras, dicen, incluso es mayor a la de la última elección presidencial.
Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno.
Y dice, las elecciones pasadas, la difusión de la información se centraba sobre las candidaturas a la presidencia de la República o a las gubernaturas, por lo que los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados. Y para ello, pues puso como ejemplo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que no solamente fueron el asesinato de Luis Donaldo Colosio, previo a la siguiente elección presidencial, no eran solamente ese y el de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, sino que hubo otros muchos, decía ella, de luchadores sociales ligados a la izquierda, particularmente al PRD, que nunca fueron contabilizados. Y entonces, pues ya con eso dice, puede desmentirse que este haya sido el proceso electoral más violento. Pero bueno, las cifras, insisto, siguen siendo diferentes las que maneja el gobierno federal a las que tienen o han contabilizado las ONGs. Y pues bueno, esto en el caso de las ONGs, hay que recordar que, insisto, incluyen aspirantes, precandidatos, candidatos, y el número es superior a 30, son como 36 si no me equivoco, lo cual yo hace más grande el número al de la pasada elección en la que se contabilizaron 31 precisamente por estas mismas ONGs. Pero bueno, es lo que se maneja en este sentido en relación a los asesinatos y a la violencia que ha habido en este proceso electoral, que incluso, pues la verdad es que continúa, porque de hecho muchos de los candidatos ganadores siguen todavía con escoltas, siguen todavía con seguridad que les ha brindado o el gobierno federal o los gobiernos de los estados. Mercedes.
Pues sí, efectivamente. Y ahí está, cómo le refuta, ya lo estoy checando ahorita, Think Tank Laboratorio Electoral, a Rosa Isela Ramírez en la conferencia del día de hoy, le dice, no, a ver, son 38 candidatos asesinados, 38.
Y insisto, es un tema que no incluye solamente a los candidatos a cargos de elección popular federal. Estamos hablando de todos los candidatos. Esas son las cifras que se manejan de más de 30, las 38 a las que haces referencia. Son los candidatos a cargos municipales, los candidatos a gubernaturas, los candidatos a congresos, los candidatos a Congreso Federal, al Senado y a la Cámara de Diputados, y los candidatos a la Presidencia de la República. Evidentemente o afortunadamente, en el caso de los candidatos a la presidencia, que solamente eran tres, al final, pues la verdad es que sí hubo un número mayor de candidatos, pero al final los únicos tres que llegaron como candidatos, pues tuvieron toda la protección y más allá de lo que uno se imagina. Pero incluso, pues sí llegó el momento en que a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la detuvieron en la carretera, y eso ya implicaba un asunto de seguridad, un asunto para a poner las alarmas a todo lo que daba.
Efectivamente, pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, Mercedes, hasta el rato.
Hasta el rato, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy hubo un evento de la Secretaría de Desarrollo Económico donde se dio a conocer a cuántas MIPYMES han estado apoyando, también una alianza, entiendo, por ahí con la empresa Alibaba. En fin, todos los detalles los tiene para usted mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno de Jalisco firmó desde abril pasado un convenio con la empresa Alibaba.com, pero ya inicia o arranca ya la serie de compromisos que se firmaron entre ambas partes para beneficiar a pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas en Jalisco, MIPYMES. El acuerdo es cobrar $500 por suscripción y cursos de capacitación para la exportación de productos a todo el mundo, y esto es casi la cuarta parte del valor real que tiene esta suscripción en esta plataforma, que esta plataforma se diferencia de las otras porque exporta a mayoreo. o sea, no solamente a menudeo, sino principalmente a mayoreo a todas otras partes del mundo. El secretario de Desarrollo Económico en Jalisco, Roberto Arechederra Pacheco, indica que pues se espera llegar, se espera beneficiar con este convenio a 200 empresas que comiencen a exportar ya a todas partes del mundo. Escuchamos.
Cada año se registran en nuestras convocatorias cerca de 3.000 empresas y estamos apoyando a un promedio anual como de 350 a 400 empresas. Sin embargo, con la pandemia el número de empresas apoyadas ascendió a más de 1.500 empresas, una cosa así. Entonces yo calcularía que tan solo en lo que va de esta administración pues estaríamos en una cifra cercana a las 4.000, 4.500 empresas que hemos apoyado.
Son los que se han apoyado, dice, en toda la administración y ahora se espera apoyar a 200. Alibaba.com, ahí estuvieron los directivos, es una empresa china, hay que decirlo, pues señala que espera llegar a un mercado de 2.000 empresas a toda la República Mexicana y 200 empresas en Jalisco. Se informó por parte de las autoridades de la SEDECO que se estima que 5.000 empresas en Jalisco están listas ya, manejan todo vía virtual y están listas para exportar y sería una buena oportunidad. 5.000 por lo menos. Se comentó que pues en Jalisco hay 378.000 empresas y el 98% de estas son MIPYMES, son pequeñas y medianas empresas en el estado de Jalisco que pues son las que podrían verse beneficiadas. 98%, o sea, la mayoría son pequeñas empresas en Jalisco, que bueno, de emprendimiento principalmente, que necesitan este tipo de apoyos por parte de cualquiera o también iniciativa de poder exportar a todas partes del mundo. Escuchamos al secretario de Desarrollo Económico, Roberto Echeverra Pacheco. Perdón, ahora sí lo escuchamos, hablando acerca de esta pues oportunidad que se da con este convenio, y señala también el secretario de Desarrollo Económico que hasta el momento se han apoyado 4.500 micro, pequeñas empresas en toda esta administración en Jalisco. Señala que se han sacado programas de unas bolsas de 100 millones de pesos y dice que durante la pandemia hubo apoyos importantes en el año 2020 con bolsas de hasta 1.000 millones de pesos. Reiterar, se da esta oportunidad de esta alianza con Alibaba.com por parte de Jalisco, que incluye la suscripción, incluye pláticas de capacitación para que las empresas sepan, conozcan cómo exportar, cómo hacer este tipo virtual, este comercio virtual internacional. Las pláticas serían los días 2 y 3 de julio en instalaciones de la SEDECO. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Claudia Manuela Pérez, lo agradezco enormemente. Que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente para todos.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, con la información. Y del 16 al 19 de julio se realizará la edición 81 de Intermoda en Expo Guadalajara. Se espera la asistencia de 25.000 personas entre participantes y visitantes y 1.150 marcas de ropa, algunas de países como Turquía, China, India y Japón. Es lo que señaló el presidente de Intermoda, Jorge Castellanos.
La derrama que deja Intermoda a la ciudad son más de 400 millones de pesos. Se generan en Intermoda cada hora la venta de 10 millones de pesos en promedio.
Se informó en el evento que la industria del vestido y la moda genera en Jalisco 29.000 empleos. Y por otra parte, importante, el CIAPA informó que esta tarde ha suspendido el servicio de agua potable en algunas colonias de los municipios de Guadalajara y Zapopan. Detalló que esto ocurre porque atiende fugas de agua potable en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y las colonias afectadas son Jardines Alcalde, Ladrón de Guevara, Santa Elena Alcalde, Constitución e Indígena de Mezquitán. Y se espera que el servicio se restablezca durante la tarde de mañana miércoles. Así es de que, digamos que el estimado es 24 horas con la suspensión del servicio en estas colonias que le acabo de mencionar. Le repito, Jardines Alcalde, Ladrón de Guevara, Santa Elena Alcalde, Constitución e Indígena de Mezquitán. Los teléfonos a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Nos dicen, a ver, buenas tardes, qué insolencia de MC que no quiere regresarle a la regidora de Morena. Señora Vega, ahí su comentario. Por otra parte, dicen, de veras que los mexicanos no tienen memoria. ¿Y qué me dicen cuando el PRI, siendo comandado por Carlos Salinas, acaba con un candidato presidencial, el señor Colosio? Esos son otros niveles. Soy la señora Ada. Saludos. Pues, señora Ada, independientemente de que Colosio hubiera sido candidato presidencial y los ahora asesinados durante este proceso 38 no hubieran sido candidatos a la presidencia de la República, pues no les resta que son seres humanos. Yo creo que la vida de un ser humano cuenta justamente por eso, más allá de sus títulos nobiliarios, de su dinero, de su posición social. Me parece que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Creo yo. O ese es mi punto de vista. En todo caso, hago este intercambio de opiniones con usted. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7, y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.